El joc és una eina molt potent per generar interès entorn del diàleg interreligiós i intercultural. En aquesta sessió, que va tenir lloc el 19 d'octubre al Canòdrom, Luca Carruba i Eurídice Cabanyes, d'Arts Games, presenten les conclusions d'aproximacions tecnolúdiques pel diàleg interreligiós. Es tracta d'un projecte que vol visibilitzar els reptes i potencialitats del joc, tant analògic com digital, a l'hora de promoure la conversa oberta sobre la religió. Escoltem-los.
Buenas tardes a todos, a todas, a todes, todoas. Pues gracias por venir, gracias por escuchar. Pues estamos aquí desde Arts Games en Canódrom, Ateneo de la Innovación Ciudadana de Barcelona, para presentar el informe de aproximaciones tecnolúdicas para el diálogo interreligioso. Este nombre tan lindo y tan complejo, y que echa un pelín para atrás, apunta en realidad a tratar de hacer un primer enfoque, un primer estudio sobre lo que es la representación de la religión y de la interculturalidad en los videojuegos. Este es un proyecto financiado por el Ayuntamiento de Barcelona, de la Asociación Cultural Arts Games, que codirijo yo, Luca Carruba, conjuntamente con mi socia y compañera Eurídice Cabanyes, que está aquí también.
Hola, Luca.
Hola, Eu. Y pues sale de, digamos, la línea de financiación que el Ayuntamiento de Barcelona cada año promueve para proyectos de carácter generales de ciudad. Y dentro de lo que es nuestra práctica y nuestra labor como asociación, se enmarca dentro una política más amplia desde hace varios años intentamos como intervenir el videojuego. ¿Qué quiere decir esto? Pues el videojuego para nosotros y nosotras no es simplemente un objeto de consumo, un espacio de diversión. Entendemos que es como uno de los objetos de consumo más masivos hoy en día. Y por lo tanto pensamos que es importante estudiarlo, investigarlo, contemplarlo desde un lugar crítico, reflexivo, que lo ponga en relación con diferentes cuestiones que atraviesan nuestra sociedad. Porque en el fondo cuando estamos jugando, estamos negociando sentidos, imaginarios, símbolos. De alguna forma nos estamos instruyendo y estamos socializando y compartiendo. Por lo tanto, hace un par de años empezamos una línea de investigación donde tratamos de cruzar el videojuego con diferentes aspectos de la sociedad. Empezamos con un informe sobre la representación de la diversidad funcional en los videojuegos, tratando de entender cómo diferentes tipos de discapacidades se vieran representadas en los videojuegos y cómo a la vez dentro del videojuego se habilita el juego digital para estas personas. Seguimos un poco esta línea de investigación con un informe muy amplio sobre la vinculación del videojuego con la industria, con la economía social y solidaria, tratando de utilizar el mundo del cooperativismo, sobre todo el caso de Barcelona, como un ejemplo de buenas prácticas que podrían favorecer otro tipo de producción posibles para los videojuegos. Pensar los videojuegos más allá del contexto tóxico, donde muchas veces se producen, tanto en términos laborales como en términos de mensaje, y tratar de mirar a estas buenas prácticas del cooperativismo para aprender y tratar de imaginar un proyecto piloto que de alguna forma sirviera para impulsar otro tipo de industria del videojuego local. Hoy estamos aquí presentando un informe de aproximaciones al diálogo interreligioso e intercultural, entendiendo que la dimensión de la espiritualidad y de la religión es algo propio de cualquier ser humano, más allá de las posiciones individuales y de la postura que cada persona legítimamente tiene. pero sí es algo que de alguna forma nos acomuna a todos y a todas y que siempre, de una forma manifiesta o no, se ve reflejada en los dispositivos mediales, es decir, en las películas, en los libros, en todo aquello que consumamos como, como producto cultural. Muchas veces esta, todo eso luce por su ausencia, es decir, que en esos productos muchas veces no, el carácter religioso y espiritual no está manifiesto, pero justamente se da por obvio, descontado, una cierto tipo de identidades que son culturales, que son religiosas, que tienen que ver también con un sistema de poderes de nuestra sociedad. Entonces pensamos que era interesante como abrir una brecha en esta, en este cuarto oscuro que es la relación entre el videojuego y la religión, para empezar a entender un poco, por lo menos, qué se ha dado hasta ahora. Es un granito de arena, no pretendemos haber realizado un gran estudio, pero sí tenemos la intención de que los resultados de este informe de alguna forma sí puedan servir para proponer, como puedan servir como una caja de herramientas para aquellas personas que trabajan a nivel social, a nivel de formación escolar o no escolar, sobre todo con menores, con jóvenes, como un eso, una caja de herramientas que les sirva un poco para orientarse dentro del mundo de los videojuegos y ver cómo utilizarla en prácticas de transformación social con las comunidades que, con quien trabaja. Para terminar esta breve presentación, antes de dejar la palabra a Débora López, pues quería decir que este informe también se enmarca dentro de un proceso más amplio, como comentaba antes, que es lo que introduce este informe y que se llama Derecho al Juego Digital. Desde algunos años en Ars Games abogamos para que se empiece a entender y aproximar el videojuego desde un, como un tema de derecho. Tal como existe el derecho al juego de los niños y de las niñas, pensamos que es muy necesario hoy en día abrir una reflexión colectiva desde la ciudadanía y desde las instituciones a la centralidad que hoy, que tiene el juego digital y por lo tanto la responsabilidad como creadores, creadoras, como activistas y como instituciones públicas que nos toca a la hora de pensar el videojuego y hacer cosas con ellos. Entonces, pues este es un encuentro que de alguna forma y es un objeto, un informe, una caja de herramientas que va a llenar una mochila que estamos generando, una mochila de recursos que es de libre acceso en nuestra web artsgames.net y que está disponible para todo el mundo para usar, modificar, intervenir, criticar. Es nuestra pequeña aportación a un bien común que tiene que ver con el conocimiento, con las prácticas tecnológicas y con los videojuegos. Así que, sin más, dejo la palabra a Débora López, que es una gran colaboradora de Ars Games y es la columna de este informe, es una periodista especializada en videojuegos y crítica cultural y es una de las personas más conocedoras de dinámicas y problemas de género dentro de la industria del videojuego y en general en su en abordar el videojuego como objeto cultural a 360 grados. Sin ella este informe no habría salido a la luz. Le debemos muchísimos y estamos aquí ahora para escucharla. Muchas gracias.
Pues buenas tardes, cuántos halagos, muchas gracias. Yo creo que debo de empezar por daros las gracias a ti, Luca, y a ti, Eurice, por darme la oportunidad de poder trabajar en un informe tan interesante como este. Recuerdo que cuando recibí la propuesta me quedé un poco paralizada porque cuando se habla de interculturalidad y religión en los videojuegos normalmente suele ser para tratar religiones fantásticas, es decir, que están creadas para el propio videojuego, pero intentar profundizar en esa otra parte, ¿no? En esas religiones que pueden o no estar presentes en los videojuegos, en ese diálogo intercultural, me llevó un tiempo de documentación importante, porque en el informe he intentado dividirlo en dos partes, al menos la primera franja, que estamos por un lado los videojuegos y la religión en ellos, y por el otro lado la interculturalidad, que pueden ambas secciones van mucho de la mano, pero abordan distintas problemáticas. Así que antes de proceder a la redacción del informe, yo la verdad es que estaba muy poco versada en estos temas, no soy una persona religiosa, ni mucho menos, pero me interesó mucho porque, a pesar de que no se trata demasiado, sobre todo desde la vertiente de la crítica de videojuegos aquí en España, hay estudios, por ejemplo, hay artículos fuera de nuestras fronteras que sí que abordan de alguna manera poco, la verdad, respecto a otros temas, pero sí que están ahí. Entonces, la primera parte de cada una desde la religión y la interculturalidad, primero di un enfoque al concepto de religión e interculturalidad, que yo creo que es la base para empezar a tratar y hablar de estos temas, y más adelante empecé con qué tipos de religión podemos encontrar, qué tipos de diálogo intercultural podemos encontrar en los videojuegos. Hemos añadido estudios que marcan todo esto, que también han analizado la presencia de la religión, así como cómo impacta en los usuarios a la hora de jugar, mientras están jugando, dando resultados muy positivos, porque entre otras cosas se habla de que genera una empatía, se habla de que genera una apertura mental como para poder ponerse en la piel de la otra persona, lo cual es muy importante cuando hablamos de interreligión e intercultura. Poco después hablamos también de ejemplos dentro de los videojuegos. Creo que en esta parte ha sido mucho más complicado abordarlo desde la religión porque, por desgracia, las compañías no suelen atreverse a hablar de la religión y cuando lo hacen de una manera muy superficial o con estereotipos bastante relacionados de manera con aspectos negativos de la misma. Entonces, claro, poco a poco sí que se está viendo que hay una dinámica de intentar fortalecer equipos diversos que puedan dar esa documentación, que puedan dar esa parte de creencia y de espiritualidad que suele faltar, pero sí que es verdad que en general las compañías se atreven poco a hablar de si sus personajes tienen unas creencias espirituales o no, de si esa religión que aparece en el videojuego realmente tiene unas raíces en religiones reales. Creo que hay un miedo y junto a otras problemáticas como he comentado, como es el hecho de estos estereotipos negativos, creo que es como hemos avanzado en el apartado de las problemáticas. Las problemáticas también se complementan con la encuesta que ha realizado Audir, que arroja datos sobre habla sobre las personas que tienen creencias, ha hecho una encuesta en que ellas mismas explican cómo se sienten cuando están jugando, cuáles son los estereotipos que ven, si realmente se sienten o no se sienten identificadas ahí en esos videojuegos. Y poco después hablamos de la representación in situ, es decir, damos ejemplos de personajes y damos ejemplos de videojuegos. De nuevo repito, creo que lo más difícil ha sido encontrar los ejemplos para la religión, porque de personajes en que las compañías se atrevan a decir, por supuesto, este personaje es cristiano o este personaje practica el judaísmo, es muy complicado. No suelen intentar meterse, igual que no suelen intentar meterse a definir si sus juegos son políticos o no. Entonces, ha sido un trabajo de muchísima documentación, de muchísima indagación y claro, de rezar mucho.
Esto es algo, bueno, creo que diste un ejemplo clave, ¿no? Como que es lo mismo que pasa con la política, no suelen meterse. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees pasa esto?
Creo que es porque intentan evitar la controversia y creo que también intentan evitar a esa parte de la comunidad de jugadores que no tiene los mejores hábitos. Creo que de alguna manera intentan no pillarse los dedos a la hora de decir, pues mi juego sí que se posiciona de esta manera. Siempre es como que se intenta de alguna manera definir al videojuego como una entidad al margen de la sociedad, de la política, de la religión y dejarlo en ese mero entretenimiento, pero es lo que siempre se dice, o sea, los videojuegos se crean en un entorno político y también demuestran posicionamientos políticos.
Evidentemente. Es curioso, pero como a la vez de esto, tratar de mantenerse al margen, haya como una voluntad clara de decir, ¿no? De, no, yo soy maduro, soy un medio maduro, no soy ya un medio para niños y niñas, sino que abogo a ser un medio masivo para toda la sociedad. Pero no me quiero mojar. Sí, sí. Bastante interesante esta casi esquizofrenia, ¿no?
Sí, y uno de los ejemplos es la compañía Ubisoft. Si jugamos a un Assassin's Creed, por ejemplo, nada más empezar hay un mensaje en que se aborda que su equipo de desarrollo es diverso y, por tanto, bueno, es el resultado final de esa diversidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, Ubisoft constantemente en muchos de sus lanzamientos declara que no, que sus juegos no son políticos y no lo van a ser. Entonces, es una dinámica que realmente creo que es un poco la imagen hacia la galería, ¿no? El intentar quedar bien.
Total. Y en ese estudio que realizaste, por ejemplo, ¿cuáles son los casos como más evidentes de representación religiosa o algunos juegos conocidos que de alguna forma se mojan más con esto?
Creo que uno de los últimos ejemplos, uno de los que más me gustó fue el personaje de Dina en The Last of Us 2, porque se abordaba de una manera natural. A veces lo que pasa también en los videojuegos es que es como muy artificial la manera en que se incluye la religión, o bien por obligación, o bien como una religión fantástica que ayuda a vertebrar el resto de la historia, pero que realmente está ahí más como complemento y como estereotipo de que unas creencias reales que pueda tener una persona. Entonces me gusta mucho este ejemplo porque llega una fase, estás en un escenario en que estás explorando y llegas a una sinagoga. Y en esa sinagoga, Dina, que es el personaje que acompaña a Ellie, que es la coprotagonista de este juego, dice, empieza a hablar de sus experiencias, empieza a hablar de cómo se siente ella en relación a la religión, empieza a mostrarle a Ellie, ¿no? Algunos detalles de esa religión, pero detalles que realmente, si hablas con personas que tienen esas creencias, son así. Entonces creo que era una manera muy, era una conversación muy natural, una conversación que podríamos tener cualquier persona con otra persona que tenga unas creencias religiosas. Entonces no estaba ahí como metido a la fuerza, sino que era una conversación que te llevaba, ¿no? Y que te llevaba también, incluso Dina, aunque sí que sigue teniendo una simbología, por ejemplo, la pulsera que lleva, y sigue teniendo ciertas prácticas, sigue llevando a cabo ciertas prácticas, no se considera religiosa como tal, no se considera una creyente 100%, ¿no? Entonces yo creo que este pensamiento, este cuestionarte a ti misma, creo que también es muy natural cuando tienes unas creencias espirituales o religiosas. Y me encantó ese ejemplo, y es un ejemplo reciente, porque hace como un año y medio puede ser que salió de Last of Us 2, una cosa así. Y yo creo que fue un muy buen ejemplo, que además también me gustó que ese ejemplo, porque por norma general se abordan unas religiones más que otras. Y normalmente se aborda más el cristianismo que el resto de religiones, a pesar de que, entre otros datos en el informe, se habla de la presencia religiosa, de cuántas personas tiene cada una de las religiones, ¿no? Que se hayan contabilizado, y una pequeña muestra de qué podría pasar en los próximos años.
Pero esto es cierto también mirando a otros mercados, ¿tú crees? Como puede ser el japonés o el chino.
Sí, sí, por eso, por ejemplo, aquí normalmente se tiende a tener raíces pues del tema cristiano, del tema católico, pero videojuegos como Kami o incluso videojuegos japoneses abordan el sintoísmo. Entonces, cuando nos llega aquí, sí que es verdad que no tenemos la misma base cultural como para poder entender todo esto, pero creo que gracias a juegos así hay muchas personas que han podido conocer otras religiones. Entonces, eso también marca, ¿no? Eso también quiebra y abre una puerta a ese diálogo interreligioso.
Claro, aquí en este caso el videojuego no solo como medio de empático, de promoción de la empatía, sino también como un medio para realmente viajar y entender hacia otras culturas, ¿no? Uh-huh. Culturas que, pienso en el sintoísmo, tenemos muy pocas ocasiones, ¿no?, de confrontarnos con ellas.
Sí, o el budismo, por ejemplo. Uh-huh. Son religiones y perspectivas, filosofías en parte también, que se alejan, ¿no? Porque a día de hoy, por ejemplo, yo soy una persona que no tiene como tal una creencia religiosa. En todo caso, a lo mejor me exhibiría al paganismo. Pero por norma general, claro, nacemos y crecemos y nos enseñan desde pequeñas a seguir un cristianismo, un catolicismo, ¿no? A fin de cuentas, nuestra cultura aquí en España está muy arraigada con las festividades. Aunque no lo practiquemos, porque probablemente hablaríamos con muchas personas y dirían, no, yo no voy los domingos a la iglesia. Pero sí que hay ese trasfondo. Entonces, creo que ese trasfondo lo que hace también es gestionar el resto de lo que es una persona, ¿no? Quiero decir, cómo se identifica, cómo valora, ¿no? También las cosas, tenemos también muy metido en la cabeza ese bien y ese mal, ¿no? Esos dos conceptos que siempre están luchando. Y creo que en los videojuegos eso también pasa mucho, suele reflejarse. Entonces, sí, probablemente, claro, aquí tenemos esta base, en Japón tienen otras bases.
Claro, decíamos antes como entonces el videojuego también como medio para abrir puertas hacia otra cultura, ¿no?
Sí.
Y en ese sentido hay un rol muy claro que puede, un papel muy claro que puede jugar el videojuego, ciertos videojuegos como mediador intercultural, ¿no? En esta investigación que realizaste, ¿cuáles son los personajes o los juegos que más te llamaron la atención en ese sentido?
A nivel intercultural, pues mira, te estoy viendo ahora mismo, justo hemos hablado antes de él, que es Hellblade, Senua's Sacrifice. Este juego a mí me encantó en su momento porque estamos hablando de que la protagonista es una mujer y no es una mujer, ¿cómo decirlo?, que esté incluida en ese videojuego para gustar al público masculino. Sencillamente es una mujer con sus debilidades, con sus miedos, con su valentía, pero al mismo tiempo no. Y además es una mujer que tiene, tiene una enfermedad mental. Cosa que es algo que tampoco no suele abordarse tanto en los videojuegos. El tema de los trastornos mentales suelen abordarse desde la depresión o la ansiedad. Tenemos muchísimos ejemplos. Celeste, por ejemplo, sería uno de los ejemplos. Pero ver y ponerte en la piel de una persona que está sufriendo eso, porque el videojuego está hecho con testimonios, con profesionales que se dedican a salud mental, fue también, antes de lanzarse, también se le presentó a esas personas que habían dado su testimonio para realmente confirmar que se sentían así, que vivían esas experiencias así. Creo que a mí me impactó. Porque de alguna manera, o sea, cuando hablamos de interculturalidad no solo estamos hablando de otras culturas, también estamos hablando de distintas posiciones sociales, estamos hablando de género, estamos hablando de muchísima variedad, o sea, no solo hablamos de las culturas como tal, ¿no? Pues normalmente se suele relacionar con interculturalidad, pues culturas indígenas, y no tiene por qué ser así. O sea, hay una variedad increíble, y además es que la interculturalidad, a fin de cuentas, es un diálogo entre personas muy diversas, de manera horizontal y de manera respetuosa. Por tanto, yo creo que también está bien saber que existe eso, ¿no? Por ejemplo, otro de los ejemplos que he puesto es un videojuego que te hace ponerte en la piel de una persona que es pobre, que no tiene dinero, que vive en América, bueno, en Estados Unidos, y que tiene que pagar las facturas, y que tiene que pagar el seguro médico, ¿y qué pasa entonces? Claro, a nuestro alrededor hay muchísimos tipos de personas, y creo que intentar empatizar con ellas es el primer paso como para poder fomentar este diálogo.
Sí, hay una cuestión que a mí me... Bueno, una pregunta más bien que se me abrió a raíz de esta investigación de otras. Que es como si queremos promover o pensar la interculturalidad en el videojuego o pensarlo como objeto que interviene estas cuestiones, quizás deberíamos repensar también la práctica de diseño. Es decir, quizá los géneros de videojuegos a los cuales jugamos, las formalidades en términos lingüísticos a los cuales estamos acostumbradas, son todas referentes de un ámbito cultural y histórico muy concreto y muy dado, uh-huh. Y quizá ya no son capaces de salirse de ahí. Uh-huh. Como, es más bien una pregunta, no lo tengo claro, pero si veo los juegos que en términos de interculturalidad, por ejemplo, me han dado más Bury Me My Love, por ejemplo, sí. O también Contos de Ifá, que son juegos que, por una razón o por otra, de forma muy diferente los dos, pero rompen con cierto paradigma, ¿no? Sobre todo, Bury Me My Love es una mecánica de juego que hasta hace 5 años no se habría considerado videojuego jamás, ¿no? Por parte de mucha comunidad.
Sí.
Entonces, no sé, ahí ¿cómo lo ves? ¿Cuál puede ser la respuesta o cuáles pueden ser esas mecánicas?
Creo que sí que es verdad que los videojuegos son moverse en una heterogeneidad que impide la entrada y al mismo tiempo impide que proyectos que se salen de esos límites, porque es muy limitante, no puedan llegar a ya no solo a formalizarse, sino una vez que se han formalizado, a tener el mismo empuje, la misma forma de llegar al público que las grandes producciones. Entonces, claro, esto es un problema, porque, por ejemplo, los ejemplos que ponemos en el informe, algunos sí que son más conocidos, porque en mi caso intenté, de alguna manera, focalizarme en videojuegos que fuesen como más conocidos, porque si, por ejemplo, hay público que su especialidad no es el videojuego, que ha jugado poco, que puedan introducirse de una manera como más amable, ¿no? Y luego hay otros juegos que son como más independientes y que realmente si no estás metido ahí, si no los buscas con cariño, si no buscas las asociaciones que también promueven estos videojuegos, es muy complicado llegar a ellos.
Pero fíjate, por ejemplo, ahí yo creo que, o sea, estoy sí de acuerdo con lo que dices, pero a la vez creo que se están dando estrategias diferentes que van a crecer con el tiempo.
Sí.
Bury Me My Love es un ejemplo porque es un producto de nicho, de alguna forma adheriente a lo que podría considerarse el juego independiente, pero producido por una gran cadena de televisión,
sí.
Arte. Una entidad jurídica que no tiene mucho que ver hasta hoy con el videojuego como medio y como lenguaje, controla lo que es el audiovisual broadcasting, la televisión, y que de repente decide hacer como realizar un producto de este tipo. Entonces, como que siento que este tipo de vínculos abren a otras comunidades, a otros canales de distribución que veremos cada vez más. Entonces, que ya no será tan necesario ir a ese juego masivo tal como lo conocemos hoy, que se quedará un poco de fondo como la tribu generalista hoy en día, y que tendremos una multiplicidad de canales de acceso que nos permitirá también una diversificación y romper esta homogeneidad del diseño de juego que tú comentabas antes.
Sí, no, y además, bueno, tenemos la... Últimamente sí que hay plataformas, creo recordar que es Netflix, que quiere también empezar a meterse en el tema de los videojuegos, así que vamos... Por un lado sí que es verdad que vamos a ir viendo distintos enfoques, pero por el otro estamos hablando de que siguen el mercado, por tanto necesitan recuperar una inversión, por tanto estamos jugando dentro de un capitalismo y por desgracia jugar dentro de un capitalismo requiere moverse, aunque haya pequeñas innovaciones, requiere de vez en cuando también tener que moverse en unos límites y con unas normas ya establecidas. Entonces, también considero que es importante que los equipos que desarrollan, que las personas que están detrás de estos videojuegos sean diversas, porque ahí es donde empieza, ¿no? Porque es lo que estábamos hablando antes. Y, por ejemplo, Ubisoft está comentando que sus equipos son muy diversos, tienen a mujeres, distintas religiones, etcétera, etcétera, pero de alguna manera sigue produciendo productos que siguen moviéndose dentro de las mismas normas, tampoco acabaremos de conseguir. Creo que al final es un problema que hay que abordar desde distintos ámbitos. Entonces, sí... Poco a poco sí que es verdad que en los últimos años estamos viendo cómo los videojuegos, cómo los estudios van abriéndose más, van buscando también sus caminos. Si hablamos, por ejemplo, de videojuegos independientes, también lo buscan para diferenciarse, ¿no? Para poder destacar de la competitividad que existe ahora mismo cuando se lanza un videojuego en Steam, porque cada día se lanzan miles de videojuegos. Entonces, sí, yo considero que yo tengo esperanzas y tengo ilusión y ganas porque estoy viendo títulos muy interesantes en los últimos años y títulos que han saltado de nicho, como bien has dicho tú, a un público muy grande, muy amplio. Así que yo espero que esto no sea la excepción, sino que empiece también a estar dentro del medio de los videojuegos. Que no se quede en 4 títulos en concreto, sino que podamos decir, bueno, ahora todo el mundo o casi todo el mundo puede verse reflejado, puede verse representado en un videojuego.
Ojalá sea así.
Ojalá.
Y yo creo que todos abogamos por lo mismo. Pues muchas gracias, Débora. La verdad que un punto de partida súper interesante y estar, hablar contigo siempre lindo.
Un placer, igualmente.
Quiero dar como la palabra, aunque sea por video, a otra entidad que estuvo colaborando en este proyecto, en la entidad UDIR, que nos ayudó a, con una encuesta que hizo en su comunidad de referencia sobre la relación entre religiones y videojuegos. No pudieron venir hoy, pero sí nos enviaron un video de, bueno, de comentarios y un poco para acompañarnos. Así que es un video cortito, dura unos 6 minutos aproximadamente. Así que le voy a dar el play y seguimos después con Eurídice Cabañas. Gracias.
Hola, buenas tardes a todas las personas que hoy habéis asistido a la presentación del proyecto sobre las aproximaciones tecnolúdicas para el diálogo interreligioso e intercultural en el mundo de los videojuegos. Primero de todo, deciros que sentimos no poder estar hoy presencialmente aquí en la presentación, pero por temas de calendario nos ha sido imposible. Pero gracias a las nuevas tecnologías podemos estar en un formato virtual y digital. Yo me llamo José Manuel Bobadilla y soy técnico de proyectos en la Asociación UNESCO para el Diálogo Interreligioso, AUDIR. Y antes de empezar con la explicación de la encuesta en la que hemos colaborado conjuntamente con ArtGames, pues me gustaría decir que algunas palabras sobre la importancia de la diversidad en las sociedades hoy en día. Podríamos decir que la diversidad religiosa forma parte destacada de la sociedad en la que estamos viviendo hoy. Conjuntamente a la diversidad religiosa podemos hablar de biodiversidad, de diversidad cultural, de diversidad lingüística y de otros tipos de diversidades, pero a la que hoy hacemos referencia podríamos decir que luce por luz propia, ya sea para bien o para mal. La diversidad de creencias y convicciones ha estado muchas veces, e históricamente tenemos pruebas, raíz de conflictos y guerras, pero hay que poner en valor que hoy en día la diversidad cultural, la diversidad religiosa, también está siendo fuente de resolución de conflictos. En cualquier caso, diríamos que la religión forma parte del imaginario y de la inteligencia afectiva que conforma cosmovisiones y paradigmas culturales. La diversidad religiosa es también un patrimonio cultural, ético y espiritual de la humanidad que nos tiene que interesar a todas las personas, ya seamos creyentes o no. Por otro lado, el mundo de los videojuegos podríamos decir que es una ventana a un imaginario multicultural. Estos son una representación de diferentes cosmovisiones del mundo, ya sean más reales o más fantasiosas, pero siempre tienen una perspectiva constructivista de un imaginario cultural detrás. Si la sociedad hoy en día tiene que hacer un ejercicio para ser cada vez más abierta y abrazar la interculturalidad y la interreligiosidad, los videojuegos deben mostrar también esa interculturalidad, esa interreligiosidad, y sobre todo, pienso, tienen que ser un puente de inclusión donde se muestre la diversidad de convicciones y de creencias y culturales para mostrar al mundo su propia riqueza y la diversidad de sí mismo. En este sentido, ArtGames y AUDIR han codiseñado una encuesta que se ha pasado a diferentes personas con perfiles de edades variadas para recoger información acerca de los videojuegos. La encuesta, que se ha llamado Diversidad Religiosa y Videojuegos, estaba diseñada para extraer información sobre la presencia y la visualización de la diversidad religiosa y cultural en el mundo de los videojuegos, y está estructurada en 5 bloques. En el primero de ellos, pues buscamos un poco sobre la información general de la persona entrevistada o encuestada. El segundo bloque, pues era sobre el uso de las plataformas digitales. Hoy en día no se juega única y exclusivamente desde videoconsolas, como podríamos hacer hace 10 o 15 años, sino que hoy en día existe también una diversidad de plataformas, ya sean dispositivos móviles, ya sean a través de plataformas de streaming o a través de videoconsolas de toda la vida. Pues nos gustaría saber las diferentes generaciones en qué plataformas están jugando hoy más, o están jugando hoy más. El tercer bloque era sobre la presencia y la visualización de la diversidad dentro de los videojuegos. Cómo personas de diferentes creencias, de diferentes convicciones, de diferentes orígenes culturales, de diferentes tradiciones religiosas, se ven a sí mismas y a su propia cultura la presencia dentro de los diferentes videojuegos a los que estas personas están jugando, si realmente hay una presencia y una visualización de su realidad y de su como visión del mundo, o si realmente no se da esta visualización. También preguntábamos en el cuarto bloque sobre la experiencia personal de jugar, si jugaban en juegos más colectivos o en juegos más de formato individual, si se han sentido discriminados y discriminadas al no ver la representación de su cultura, de su religión o de su tradición, si esta representación o esta visualización se ha hecho muy estereotipada o menos estereotipada. En definitiva, buscábamos ver cómo la persona que juega, el usuario de los videojuegos, tiene esta experiencia a la hora de jugar, ¿no? Si se ve representado o representada, si se ve correctamente visualizado o no, si se están cayendo en estereotipos, en prejuicios, si se hace una visualización muy general de su cultura, de su tradición. Pues más o menos es lo que buscábamos en este bloque. Y por último, ya que cada vez se busca también una experiencia más inclusiva dentro del mundo de los videojuegos, preguntábamos cómo pensarían o cómo creen que debería ser ese videojuego que mostrase más esta diversidad y esta visualización en relación a lo que han jugado o cómo les gustaría jugar o a qué les gustaría jugar siendo de diferentes tradiciones religiosas o de diferentes tradiciones culturales. Este ha sido un poco el resumen de la encuesta en la cual Audir ha formado parte. Ha sido una experiencia muy interesante. Pienso, y desde Audir también pensamos, que cada vez más el mundo tecnológico tiene que mostrar esta diversidad, tiene que abrirse a la diversidad, y es algo que hoy en día muchas personas jóvenes consumen y puede ser, como ya he dicho, un gran puente para que se muestre la riqueza y la diversidad cultural que hay en todo el mundo. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, José, y muchas gracias a Audir. La verdad que fue súper interesante para nosotros colaborar, ya que aparentemente somos dos asociaciones culturales, ambas de base en Barcelona, pero ¿no? Que venimos de ámbitos tan diferentes, así que fue una ocasión muy interesante. Hay algunos datos que salieron en esta encuesta, ¿no, Evo?
Sí, bueno, nos han comentado ya cómo se llevó a cabo la encuesta, qué datos se buscaban, pero pues seguramente también estáis muy curiosos, curiosas, curioses de saber cuáles fueron los resultados. Bueno, decir que dentro de las personas que participaron personas de edades comprendidas entre los 17 y los 87 años de edad. Es decir, dentro de esta amplia gama de edades también había personas que no juegan videojuegos habitualmente y personas que son mucho más jugadoras. Y algo que es muy interesante es que una mayoría bastante amplia, un 63%, opina que no hay representación ni visibilización de la diversidad religiosa dentro del medio de los videojuegos. Es decir, lo que ya nos comentaba Débora, que llegó a las conclusiones que llegó a través de investigar y de ver que normalmente no se mojan, no suelen representar claramente religiones, o si lo hacen de una forma como muy velada o incluso estereotipada o negativa, pues parece que las personas que han sido encuestadas comparten totalmente esa opinión y sienten que, siendo de distintas religiones, sus religiones no están representadas, frente a un 23% que cree que sí están representadas, pero esta representación en general, y estos son comentarios literales, en general es negativa, es exagerada e irreal, o se presentan como radicales. Además de esto, el 58% cree que se debería incorporar la diversidad religiosa y cultural en los videojuegos, para empezar también desde el medio a normalizar la multiculturalidad, a dar la visibilidad y a crear un ambiente también de tolerancia, pero de una forma que sea también, como comentaba Débora, natural y no forzada, ¿no? Que no esté metido como con calzador, que de pronto pues mi personaje lo voy a meter diverso como por cumplir una cuota. Dentro de las personas encuestadas, dicen que esto, o sea, el implementar una diversidad religiosa y cultural podría aportar a construir un conocimiento mutuo, es decir, conocerse entre las distintas religiones, reflejar una realidad existente de una forma no estereotipada, fomentar la tolerancia y el respeto, generar empatía, que también son cosas que hemos ido viendo, dignificar la creencia y cambiar el punto de vista general sobre las religiones y normalizar la diversidad. También se preguntó dentro de la encuesta sobre qué tipo de videojuegos podrían reflejar su religión o cultura y si no existe uno que ya conozcan, cómo podría ser este juego que imaginan. Y a esto también tenemos como varias respuestas seleccionadas, como por ejemplo un juego de rol que cumpliese misiones trabajando en equipo y donde la aportación de diversidad fuera la clave del éxito de la misión. Es decir, en este caso se habla más de la diversidad de los jugadores, jugadoras, para poder cumplir todo esto. Y además añade, de ser posible, sin violencia ni enemigos, que también apunto mucho en la línea que comentabas, Luca, y tú, sobre que sean otro tipo de producciones que salgan un poco de ese lado.
Sí, porque normalmente se relaciona mucho, sobre todo en los videojuegos, con conflictos bélicos y todos tenemos en la mente la Guerra Santa, ¿no? Y entonces es esta opción de decir, es que normalmente si se incluye la religión, viene a focalizarse como si fuese el enemigo, ¿no? El enemigo tiene esta religión y he de vencerle.
Igual, bueno, muchas de las respuestas hacen mucho énfasis en eso, en que no sea violento, en que sean independientes, en que sean de otro tipo y expongan otras cosas, simbólico, creativo, adaptado a las edades de quienes juegan, o con contenidos que no sean de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, en general, si estáis interesados, hay muchos más datos también en el informe sobre la encuesta, no vamos a dar todos los resultados aquí, pero me interesa sobre todo también pasar a esta última parte que se destacaba, ¿no? Cómo los videojuegos pueden ser utilizados para promover esa multiculturalidad e interculturalidad. Desde Arts Games llevamos mucho tiempo trabajando en dinámicas tecnopedagógicas donde trabajamos con tecnología, educación, videojuegos para distintas áreas. Entonces, a través de todos estos años de experiencia, más de 10 años de experiencia en dinámicas pedagógicas, y a través de este informe de las experiencias de las personas y de todo lo que se ha trabajado, pues hemos pensado en tres dinámicas que podrían ser utilizadas en escuelas, en talleres, bueno, en cualquier contexto, están también dentro del informe, y aunque ahora las explique un poco, pues también ahí están mucho más detalladas y cualquiera que quiera aplicar estas, pues las puede aplicar en su centro o en su centro cultural. La primera se basa en un proyecto de la asociación que se llama Craftea, donde en general utilizamos un videojuego que se llama Minecraft, que seguramente conocéis, que es de mundo abierto y se puede construir cualquier cosa con bloques, o su alternativa de software libre Mindtest, para quien también pues quiera trabajar dentro de esa línea, dentro del software libre y sin licencias. Y utilizamos este juego para repensar el espacio público, para repensar la ciudad. En el caso de la multiculturalidad, de la interreligiosidad, ya comentaba también Débora, pues dentro de nuestras ciudades tenemos una gran diversidad, pero muchas veces las ciudades están construidas pensando en un tipo, ciudadano tipo, que normalmente suele ser hombre, blanco, trabajador, y que reflejan o se adaptan mucho a una única realidad existente dentro de las múltiples realidades de las personas que habitan la ciudad. Entonces, utilizamos este videojuego, pero lo más interesante es generar como toda una dinámica de debate, ¿no? Donde repensemos, donde pensemos la ciudad, pensemos en los espacios públicos y pensemos a quién están favoreciendo esos espacios y qué dinámicas están promoviendo y qué dinámicas están dificultando. ¿Tenemos en nuestros barrios personas de distintas culturas dentro del barrio? ¿O más bien hay barrios que integran gente muy diversa pero segregada? ¿Están permitiendo que se comuniquen? ¿Hay espacios de juego conjunto? ¿Hay espacios de reflexión conjunta? ¿O hay espacios segregados donde también pues, cada persona va a esos lugares? Entonces, planteándonos eso, podemos llegar a pensar también cómo podrían ser esos espacios que sí integran y sí favorecen una diversidad, una multiculturalidad y un diálogo entre todas las personas que habitan la ciudad. Como en la vida real es bastante difícil de pronto levantar un muro, tirar otro y generar un nuevo espacio físico, el videojuego nos sirve como lugar en el que poder construir. A través de las tomas de consenso que hemos llegado, hablando quizá con las personas que habitan en nuestro barrio, entrevistando a personas diversas y pensando en qué necesitarían, y llegando a un consenso entre también las personas que estamos trabajando dentro del taller o del curso, podemos llegar a decisiones como que aquí hace falta un parque y hace falta sombra, o llegar a conclusiones muy diversas, tener esas conclusiones de qué es lo que haría falta y empezar a desarrollarlo en el juego. Lo que hacemos normalmente para poder sacar del juego esas imágenes a la vida real, es tomar fotografías de los espacios que nos rodean, que queremos transformar o que nos gustaría que fueran de otras formas, y después trabajar como si dentro del juego estuviera ese espacio, en qué vamos a añadir a ese espacio. Le vamos a añadir árboles, le vamos a añadir bancos, le vamos a añadir un espacio de juego para que podamos jugar en conjunto, ¿qué le vamos a añadir? Y cuando ya lo hemos construido, esas propuestas se devuelven a esas fotografías, se superponen y podemos tener imágenes de cómo sería esa parte de la ciudad que nos interesa mostrar y esa parte de la ciudad que creemos que está más diseñada para todos y todas y donde podemos empezar a convivir juntos. Evidentemente, pues esto se lanza en forma de propuestas. Esta es una forma, hemos elegido tres dinámicas porque tampoco podíamos dar más, pero hay muchas formas diferentes también de abordarlo. Una de las que salía mucho en las encuestas y en los informes es la falta de representación, la falta de historias que cuenten mis sentimientos religiosos o que narren mis experiencias también interculturales, ¿no? Entonces, como si bien decías, no podemos esperar a que Ubisoft nos vaya a hacer la historia de las distintas culturas y personas, y ni siquiera sé si llegaría a ser deseable, porque quizá su equipo no es tan diverso y al final acaben contando la historia de otros.
O quizá la acabe contando por temas monetarios, que también eso es otra.
Sí, o más bien las intenciones no sean exactamente las más nobles. Entonces hemos pensado también que una dinámica muy interesante sería poder contar nuestras propias historias. Es decir, trabajar con personas de distintas religiones, de distintas culturas, para que puedan contar sus propias historias y las cuenten también en conjunto. Actualmente hay muchísimas posibilidades técnicas para facilitarnos la vida. Hacer un videojuego no es algo tan complicado. En este caso, hablamos de la herramienta Twine, que es software libre, está gratuita online y tiene una interfaz muy, 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 muy sencillita, de forma que ya podemos generar una historia sin necesidad de programar una línea de código. Entonces, podemos generar estas historias interactivas y podemos trabajar en qué historias no se cuentan, en qué partes de mi vida no están representadas, como en la encuesta nos decían todos, no, pues es que no hay representación o está mal hecha o es radical. Y una vez que sabemos que esas no están, pues decidir, no, pues yo quiero contar mi historia y tener una herramienta para contarla. Entonces, simplemente facilitar estos procesos a través de una asamblea en la que se pueda debatir y hablar de estas experiencias, que normalmente tampoco hay lugares en los que podamos compartir esto de una forma abierta y sin exponernos muchas veces a la crítica o incluso a la burla por parte de otros, ¿no? Entonces, tener un espacio seguro en el que compartir estas experiencias y después tener un espacio en el que poder construir estas experiencias en forma de relato, de un relato interactivo, porque también nuestras identidades culturales y religiosas se construyen a través de interacciones, ¿no? No son lineales. Entonces, poder trabajar esto dentro de dinámicas que luego a la vez generen estos productos que son un resultado de una historia que alguien está compartiendo, se pueden a su vez estas historias después utilizar para mostrar estas realidades y se va aumentando y replicando los talleres.
Tipo de dinámicas que añado que puede ser intergeneracional, como hemos experimentado en diferentes talleres, ¿no? Y ese es creo lo más bonito o uno de los puntos fuertes de esta dinámica, ¿no? Que realmente a una gente de toda generación, de una forma muy guay, porque tecnológicamente no requiere ningún esfuerzo, ningún conocimiento previo, y posibilita a cualquiera de integrarse, participar, y ahí es donde, bueno, en muchas ocasiones hemos visto cómo personas de diferentes edades empiezan a trabajar juntos, y es bastante divertido, la verdad.
Sí, de hecho, bueno, el último juego que se hizo en alguno de nuestros laboratorios en Twine, lo hizo una mujer jubilada que ella decía que no tenía ni idea en absoluto de tecnología y cuando conoció la herramienta estaba emocionadísima porque estaba entendiendo todo y estaba contando una historia muy dura, muy suya y como muy, bueno, como donde quería expresar muchas cosas y había encontrado la forma de hacerlo pese a esas barreras que ella pensaba que tenía técnicas, ¿no? Entonces, podemos encontrar personas mayores trabajando con personas más jóvenes, compartiendo historias también de vida y generando estas historias compartidas que después otras personas pueden llegar a vivir y jugar. Dentro del informe, bueno, se pueden encontrar además tutoriales de cómo manejarlo, incluso si se quiere empezar a tocar algo más de programación. Como siempre, os remito al informe también para más información. Y me voy a la última dinámica, que se llama Hackeando el videojuego. En este caso, tiene mucho que ver, por un lado, con la representación gráfica visual, pero por otro lado también con las formas de jugar. Porque en muchos casos veíamos que no hay representación gráfica, entonces una de las cosas que nos permite el taller de hackeando el videojuego, que vamos a utilizar Scratch, es una herramienta creada por el MIT para que niños, niñas de a partir de 9 años puedan generar sus propios juegos. O sea, podéis imaginar el nivel de sencillez, se trabaja con bloques, es muy sencillita. Y además, lo mejor que tiene es que todas las creaciones están en abierto. Es decir, se puede entrar a Scratch, buscar, no sé, el Pac-Man, o buscar un juego de lo que quieras y vas a encontrar ese juego. Y no solo vas a poder jugarlo, sino que vas a poder ver dentro. Cuando le das a ver dentro, vas a poder ver todos los bloques, vas a poder ver cómo está hecho y vas a poder modificarlo además. De forma que cada juego que se modifica va apareciendo como en una ramificación de un árbol, de esta creación llevó a 20 más, de esta salieron otras 50, y te permite generar un juego sin ni siquiera tener que hacerlo desde el principio. Tú puedes buscar, seguimos con el ejemplo del Pac-Man, tú puedes buscar el Pac-Man y decidir que no va a ser un comecocos comiendo pastillas, sino que va a ser, no sé, una persona recogiendo latas hasta que lo logre, pero con gente que además le viene a pegar por todos lados porque sienten que es un despojo de la sociedad. No sé, por poner cualquier ejemplo. O sea, podemos modificar simplemente visualmente y ya estamos contando otra historia. Simplemente cambiando los disfraces, cambiando la apariencia del juego, cuenta una historia completamente diferente. Entonces, esto es algo que nos permite, con muy poquitos recursos, incluso con muy poquito tiempo, decidir, voy a trabajar con estas mecánicas y le voy a cambiar todo lo visual y voy a contar otra historia. Pero como no solo las formas de, o sea, lo que se esté narrando es lo importante, sino también las formas en que jugamos, hackeando el videojuego no solo se mete dentro de los juegos a cambiarlos y modificarlos y hacer lo que queramos con ellos y contar las historias o representar lo que queramos que representen, sino que también vamos a crear nuestros propios controles, nuestros propios mandos. Porque no es lo mismo jugar al Tetris jugando con un mando que jugar al Tetris como pasa en Lumoblox, por ejemplo, donde una persona elige la posición de la ficha moviéndose, corriéndose de un lado al otro de la ciudad, y, o sea, de la plaza, y el otro cómo va a estar la posición, ¿no? Y de pronto se convierte en un juego colaborativo. Entonces, a través de modificar los controles, podemos, por un lado, incluir a personas que normalmente no tienen esa facilidad de juego, y por otro lado, generar prácticas de juego como mucho más integradoras y donde se participe mucho más entre todos y sea como de un juego individual un juego colaborativo.
Sí, sí, totalmente, porque yo ahora estaba pensando con todo esto de los mandos en la accesibilidad, ¿no? A personas que tienen ciertos problemas que con los controles habituales, porque tienes, o sea, tú compras una Xbox, por ejemplo, y tienes ese mando únicamente. Ahora, por suerte, desde hace unos años, tienen un control adaptativo, con lo cual tú puedes configurarlo y tal, pero otras plataformas no tienen esa opción. Por tanto, creo que es una manera muy buena de jugar, es una manera muy buena de permitir esa personalización, ¿no? Porque a fin de cuentas yo creo que deberían ser los videojuegos y lo que utilicemos para jugar con ellos, acercarnos a ellos, los que se adapten a las personas, no que las personas se tengan que adaptar a los videojuegos.
Totalmente.
Bueno, ya vamos cerrando. Me gustaría volver a dar la gracia a Odir, por un lado, que colaboró con la encuesta, a Débora López Rivas, Rivas López, perdón, igual es López Rivas, había dicho bien, para haber sido la columna de este informe con un gran trabajo de investigación y de crítica. También quiero agradecer, bueno, al Canódromo, para veros, somos proyecto residente y en general ofreció como mucha ayuda, mucho apoyo, poniéndonos en contacto con diferentes entidades y organizaciones que en la ciudad se mueven. Y también a la Oficina de Afars Interreligiosos del Ayuntamiento de Barcelona, que de alguna forma mostró un interés que para nosotros, que venimos de un ámbito totalmente diferente, como puede ser la tecnología, es algo bastante bello e interesante que nos estimula porque realmente como abre puerta a esta intervención del videojuego que nosotros abogamos como Ars Games, cruzar el videojuego con entornos, con actores, con entidades y sistemas que comúnmente poco tiene que ver con el videojuego en sí, tal como se entiende, ¿no? Abrir esta caja que es el videojuego y ponerla en diálogo realmente con diferentes aspectos de la sociedad. Yo me quedo con esa palabra que decía el compañero de Audir, ¿no? Estas cosmogonías, es una palabra que de por sí me gusta mucho y creo que es muy, muy necesaria traerla de vuelta al videojuego, abrir a muchas sensibilidades, a muchas cosmogonías, como tratar de crear nuevos relatos, como tratamos de hacer con estas nuevas dinámicas tecnopedagógicas, crear nuevos relatos donde todas y todos podamos entrar desde el lugar que queremos, no sentirnos excluidas. Así que, bueno, con esta palabra cierro. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta pronto.